Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estoy acompañado de Ascanio Gavalo y quiero dar una bienvenida a Harald Beyer. Quiero darle una bienvenida porque más allá de el frenazo económico, más allá del cambio de agenda que impuso el atentado terrorista del día lunes y más allá de que hoy día se cumplan 41 años del 11 de septiembre, del golpe de Estado, quiero que hablemos de política en general y con más perspectiva de la agenda informativa más inmediata. Yo partiría preguntándole a Harald por esa lectura que hizo que se ha hecho de lo ocurrido en Chile en los últimos años, en orden a si apareció un nuevo ciclo político. Creo que en este momento es bueno hacerse esa pregunta, digamos, si es que estamos en un nuevo ciclo político distinto al que traía el país hasta el comienzo del gobierno de Piñera. Si es verdad que los movimientos sociales del 2011, si es verdad que la elección de la presidenta Bachelet imponen o marcan un nuevo ciclo político.
Yo tengo la impresión de que no es así. Se ha sostenido esta tesis con mucha fuerza, pero si uno empieza a mirar y escudriñar las encuestas y va mirando las posturas que tiene la población, las posturas se parecen mucho a las que tenía en el 2009, el 2008. No hay cambios manifiestos en percepciones respecto de una serie de dimensiones que son bien importantes. Por ejemplo, es cierto que hay una crisis de los partidos, pero no sigue habiendo una alta valoración de la democracia, por ejemplo. Típicamente, cuando hay estas crisis, hay como una baja valoración de la democracia. Eso no ha ocurrido. Y ese es tal vez el problema que ha enfrentado el gobierno, ¿no es cierto? Porque el gobierno partió sobre la base que había un cambio muy dramático en las percepciones, en las opiniones de la población.
Y un cambio también, Harald, muy importante en las prioridades.
Así es. Y yo creo que...
¿Y las prioridades se han mantenido más o menos estables?
Se han mantenido muy estables, muy estables. Cuando incluso estamos educación hablando... ha ido bajando un poquito y ha ido subiendo salud. Yo diría salud. Que eso ha cobrado más fuerza. Tal vez porque salud también afecta a más gente, digamos, natural que suceda.
Me imagino así. Que si tú hicieras la encuesta hoy día, el tema seguridad aparecería mucho más alto.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, ese es un tema que ha aparecido desde los 90, muy arriba siempre.
Pero son los tres.
Son los tres.
Salud, pero, educación, seguridad.
Sí, ahora yo te diría que educación durante los 90 y gran parte de los 2000 estuvo mucho más abajo, quinto lugar,
ya,
digamos.
Ya.
El fenómeno comienza a subir después del 2006 con los pingüinos los y pingüinos. Ahí se ha mantenido relativamente alto.
Claro.
Pero hoy día educación, si uno dice que apostar, educación viene hacia la baja, seguridad... Y
Harald, yo me imagino que en épocas de crisis económica o de contracción económica tiende a subir también el empleo, ¿no?
Por supuesto, y de hecho en la última encuesta CEP ya subió empleo y sobre todo salario.
Ya.
No, o sea, la gente siente que la economía se está deteriorando un poco, entonces ya. Empieza a manifestar cierta preocupación en esas dimensiones.
¿Esos elementos de juicio son los que a ti te permiten inferir, digamos, de que no hay un gran... hay cambios sustantivos como para hablar de un nuevo ciclo.
Un conjunto de informaciones que permite...
Pero lo que tú describes es... No hay un cambio sociológico que dé sustentación a la idea de un cambio de ciclo político.
Claro, porque la
pero tesis... sí hay un cambio político, digamos.
No, por supuesto. Yo creo que hubo un cambio político, se rebarajaron las élites de la nueva mayoría,
claro.
Y eso ha ido presionando
la agenda.
Bueno,
pero también hubo un cambio político el año 2010, pues.
Claro. No, me refiero a que cualitativamente respecto a lo que fueron los 90 y parte de los 2000 se produjo una variación importante, digamos, ¿no?
Ah, ya.
Claro, que claro. Todo ese es un fenómeno que yo creo que está asociado a esta lectura de que hubo un cambio en el ciclo político. Es decir, una crisis institucional, la necesidad de cambiar la agenda que estábamos llevando, de buscar una salida a esa crisis a través de una serie de reformas de líneas un poco distintas a las que se estaban llevando adelante, ¿no es cierto? Eso generó este cambio en la élite de la nueva mayoría, por así decirlo, pero ese cambio ha chocado de alguna forma con las opiniones de la población. La población quiere cambio, pero también quiere estabilidad. Y el gobierno no ha podido equilibrar bien esa agenda. Yo creo que ese es el problema que ha tenido el gobierno en general.
O sea, tú dirías que hay un diagnóstico equivocado.
Yo creo que el diagnóstico es equivocado, sí. Yeah. Yo creo que hay, como digo, demanda por cambio, pero también como las clases medias son muy fragmentadas, típicamente lo que eso produce es un apego a la estabilidad.
Claro.
Ah, entonces cuando hay mucha sensación de que todo va a cambiar, la gente se retaca, digamos. Yo creo que eso es algo que hemos visto y que de alguna forma el gobierno está buscando el nuevo equilibrio y todavía no lo encuentra, digamos.
De pronto a mí me parecería que en el escenario político actual de Chile, como que las emociones tienen mayor incidencia que lo que tuvo tradicionalmente en el pasado. Yo creo que la emoción por la igualdad, por ejemplo, que es la que describe gran parte de lo ocurrido en los años 2011, 2012, 2013 incluso, esa emoción me da la impresión que es una emoción que va relativamente en retirada, y no me cabe la menor duda que hoy día la están dando, digamos, la emoción por el orden después del atentado del lunes pasado, es una emoción que se está tomando la agenda, tomando la sensibilidad política del momento. O sea, son emociones que juegan, pero que no, yo no estoy tan seguro si dejan...
Ahora, es interesante seguir las encuestas.
Si dejan huella.
Es interesante seguir las encuestas porque efectivamente desde el 2008 hasta principio del 2012, cuando tú sigues las encuestas que hacen preguntas comparables, tú ves esa tendencia hacia una mayor preocupación por la desigualdad. Y eso tiene que ver, yo creo, también con la crisis del capitalismo, digamos. O sea, en el fondo, Chile es un país muy globalizado, claro. La crisis se tradujo, el problema estudiantil, ¿no es cierto?, se tradujo en esta mayor preocupación, pero a principios del 2012 como que se estabiliza y como que ahora estamos un poquito en retirada, sin volver a los niveles de baja preocupación del año 2008, pero nos quedamos en un nivel intermedio.
Claro.
Entonces, como que la, por así decirlo, la demanda no alcanzó a plasmarse demasiado fuertemente. Y claro, el análisis del gobierno es que esta era la prioridad. Pero la población como que dejó de acompañarlo en ese discurso, y la población quiere también crecimiento, quiere otras variables. Y yo creo que esos matices son los que le han faltado un poco a la agenda, al debate que estamos teniendo. Y cómo, de alguna forma, incorporar esos matices en una agenda de un gobierno que es relativamente popular, que tiene la mayoría, y que la puede perder si es que no es capaz de matizar esto. Eso es un poquito, porque lo otro interesante es que el escenario político se ha vuelto muy fluido, un poco por lo que dices tú, por las emociones.
Sí, por las emociones.
Pero además por la
decisión... Es una mezcla entre las emociones y también la tecnología. La tecnología facilita... Una dinámica de gran velocidad en todo.
Pero fíjate, mira, hay datos que a mí me sorprenden. En 1990, casi el 80% de la gente se identificaba con un partido político o simpatizaba.
Repite, por favor.
Casi el 80%.
¿En qué año?
El año 90.
El año 90, sí. Ya. Al comienzo de la transición.
Y hoy día es un 28%.
Claro. Hay una trampa en eso, porque está señalando el momento de mayor prestigio de los partidos en toda la historia de Chile.
Por supuesto, pero si uno mira las encuestas que hacía Eduardo Amuy en los 50, también había harta adhesión a los partidos políticos, a pesar de un clima muy polarizado, claro. Digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo
por
que
ejemplo,
eso hace...
en esa época Héctor suscribía a Ibáñez del Campo, Agrario Laboral.
Pero además el centro de alguna forma ha perdido mucha fuerza. La democracia cristiana, esto, cuando tú miras las encuestas, el 38% llegó a identificarse en esos años con la democracia cristiana, hoy día es el 8%.
Mira.
Entonces, claro, eso hace que no haya un partido de centro fuerte y al mismo tiempo mayor fluidez en el escenario político.
Ahora, qué lógico es que la democracia cristiana haya tenido esa convocatoria. Qué lógico es porque era un partido bisagra, era un partido que tenía...
Era un ambiente político muy polarizado.
Claro, y tenía un pie en el pasado y tenía un pie en los nuevos tiempos. Claro.
Claro.
Pero yo creo que el efecto más complicado que tienen estos números, digamos, es que desconciertan a los partidos, pues lo hacen actuar de forma estúpida, digamos, por decirlo suave. Uh-huh. O sea, los vuelcan al problema de la popularidad y de la adhesión.
Tienden a seguir las modas.
Eso le pasa, claro, como le pasa al Congreso, claro, también.
Claro, te das cuenta. Entonces, creen haber descubierto qué es lo que quiere la población.
Claro.
Y siguen esa tendencia. Y se olvidan un poco sus propias convicciones, que es lo que hace atractivo a los partidos.
Sí.
Porque los partidos, la cosa más atractiva que tienen, creo yo, para la población es que son predecibles. Tiene una cierta doctrina, una cierta ideología, y eso, en lugar de fortalecerse en este ambiente, que es lo que debería ocurrir, se ha ido desvaneciendo. O sea, han reaccionado contrariamente a lo que uno esperaría. ¿Qué es lo que uno observa en el mundo donde este fenómeno es el mismo? Que los partidos como que se afirman en sus identidades con más fuerza y van incorporando, por supuesto, temas nuevos, ¿no es cierto? Y los incorporan de forma que sean compatibles con la historia, con la doctrina de los partidos. Y ese proceso...
Pero salvo los franceses, que lo confunden todo.
Bueno, pero es que Francia es un caso muy especial, digamos.
Y que tiene un sistema de partido raro.
Pero raro. Tiene, o sea, al final la solución, por ejemplo, Hollande está tratando de resolver su problema al interior del partido, buscando distintas facciones que se van acomodando a lo que él cree que es mejor para el país. Ahora, hasta ahora no le ha funcionado.
Nada, pero ninguna de las variantes.
Pero es interesante porque él, respecto a lo que era Sarkozy, digamos, generó unas expectativas, ¿te acuerdas?
Enormes.
Y además, él creo
que el sistema de partidos en Francia está muy contaminado por el personalismo. Bueno, por de pronto hay una derecha, digamos, que todavía sigue pensando en De Gaulle.
Claro.
Y que está huérfana de De Gaulle desde hace, no sé, 30 años.
Una izquierda que está huérfana a Mitterrand, dice.
Y una izquierda que está huérfana a Mitterrand.
Puede haber algo de eso, ¿eh? pero yo creo que curiosamente los partidos en Francia siguen siendo fuertes.
Fuertes, ¿no? Sí.
Y han tratado de reinventarse.
Ahora, el problema hoy es que tal como están en Francia, tal como están yendo las cosas, el próximo presidente es Marine Le Pen.
Podría, pero no creo que tenga fuerza suficiente todavía para lograr conquistar a toda Francia, porque ella es muy fuerte en el sur.
Es fuerte en el sur,
pero
claro.
No, en el resto del país no creo que tenga la fuerza suficiente.
Oye, pero volviendo a lo anterior, tú dices que la adhesión a la democracia no ha bajado.
No.
Pero eso está asociado también a una cierta... como idea de que los partidos no deben exceder los márgenes democráticos. ¿O no te parece a ti tan claro eso?
Está bien, pero uno podría pensar, ¿te das cuenta? Porque típicamente, y en el mundo ha pasado esto, ¿te das cuenta? Y de hecho hay libros que se han escrito cómo la democracia se ha ido debilitando en el mundo. Después de que los 90 fueron como un gran apogeo de las democracias, los 2000 le parecen haber pasado la cuenta y hay menos adhesión a la democracia en muchos de los países que se convirtieron en la democracia en los últimos 30 años.
Bueno, muchos en América Latina.
Claro, algunos en América Latina. En Chile no ha pasado eso, curiosamente.
Ahora, eso es una buena noticia, por lo tanto. Cuando la gente se le pregunta por adhesión a la democracia, estará queriendo significar a la democracia liberal representativa.
Por supuesto, por supuesto. Es el concepto más bien electoral de solución pacífica a los gobiernos, digamos. Ya. O sea, reemplazo pacífico a los gobiernos.
Claro, porque en el furor de la emoción por la igualdad, llegamos a pensar en una democracia que partía de asambleas, de la calle, de una cosa más difusa, más rara, más...
Claro, es que sigue habiendo sectores que critican la democracia representativa, ¿te das cuenta?
Sin duda.
Y uno puede, dentro de la democracia representativa, abrir más espacio de participación, pero la idea de que pueda ser reemplazada me parece que no tiene ningún sustento real, digamos. Entonces, de nuevo, ¿cómo asegurar mayor participación, pero sin que esa participación al final refleje intereses específicos de un grupo? Porque todos sabemos que la participación es asimétrica. No todos participan igual, digamos.
Claro. Ahora, como sea, como quiera que sea, oye, la democracia chilena en el largo plazo, yo diría que está en cierta medida en problemas en función del desprestigio de los partidos políticos, el desprestigio de algunas instituciones que son básicas para la democracia.
No, yo estoy de acuerdo.
Es mucho más básica para la democracia, yo creo, el Congreso Nacional que la presidencia de la República. O sea, la presidencia de la República me parece muy importante, pero para los efectos de una sociedad genuinamente democrática, el Congreso Nacional no solamente es importante, sino que es clave. O sea, es la diferencia entre el día y la noche.
No, yo creo que ese es uno de los riesgos, porque en Chile la presidencia tiene mucha fuerza. Y el Congreso es débil. No solamente porque estemos en una en un hiperpresidencialismo, sino que porque simbólicamente la presidencia, claro, en Chile es muy fuerte.
Es muy fuerte, es muy fuerte. La verdad es que cuando uno ve la Constitución, oye, y analiza la experiencia de los presidentes de Chile de los 20 años, digamos, que siguieron al año 90, la verdad es que los presidentes eran muy fuertes y no las tenían todas consigo en el Parlamento.
No las tenían,
ni mucho menos.
Pero así todo
eran fuertes. Eso plantea el viejo tema, digamos, del régimen político chileno, ¿no? En algún momento alcanzó a tener un cierto rating académico e incluso político la idea de un régimen parlamentario o semipresidencial. Desgraciadamente esa convocatoria se fue debilitando, se fue erosionando, y hoy día son pocos los que hablan de ese tema.
Muy poco. Hay una anécdota muy divertida que me contó alguna vez un académico que fue a ver a don Patricio Elwin a poco tiempo de haber asumido, y él, ¿te acuerdas que estaba en este grupo de los 24?
Claro.
Que coquetean con la idea del semipresidencialismo. Entonces le dice a don Patricio: mire, presidente, ahora que usted está en el poder, deberíamos repensar esto. Y el presidente le dice: mire, ahora que estoy acá, no estoy tan convencido que sea una buena idea el semipresidencialismo.
Empecé a ver las cosas desde otro lado. Claro.
Y eso, yo creo que para la institución de la presidencia es muy cómodo el sistema actual, digamos. Y de alguna forma tienen razón, porque la presidencia es lo que mantiene el prestigio de la democracia, yo creo, en Chile, a pesar de esta crisis que hay de los partidos políticos, justamente la presidencia. Y eso es lo que mantiene robusto, por así decirlo, la democracia chilena.
Claro, pero el problema es que eso deja a los parlamentarios y al Congreso Nacional muy huérfanos, sí, y muy en roles secundarios,
y expuestos
a cumplir y andar cumpliendo funciones de riflero, por decirlo así.
Oye, Harald, pero ya que
con poca responsabilidad política.
Por eso que yo creo que en el largo plazo este es un tema crucial. ¿Te das cuenta? Pensando en esta perspectiva de cómo fortalecer a los partidos, cómo fortalecer el Congreso, cómo devolverlo a la altura que debería tener, porque al final los representantes del pueblo están ahí.
Sin duda.
Oye, pero ya que estamos en un día 11 de septiembre, digamos, este periodo, el que se inicia el 90, el de la transición hasta ahora, parece ser el periodo de más largo prestigio democrático prácticamente en la historia de Chile, ¿no?
Claro.
Y eso, claro, es un rebote de los años de Pinochet, ¿verdad?, de las violencias del régimen militar, en fin. Pero ¿tú crees que esta apreciación del sistema democrático, digamos, es genuina, tiene más bases que las que tuvo antes?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que hay otra variable que favorece el prestigio y el aplomo del sistema democrático en los últimos 30 años, que es el hecho de que al país le ha ido relativamente bien o bastante bien en su desempeño económico.
Y había un aumento de la escolaridad muy importante, y eso te profundiza.
Oye, y de los ingresos,
claro,
también.
Claro, pero la escolaridad en general está correlacionada con mayor apego a la democracia. Por ejemplo, en Chile, si uno mira, y estoy mirando las encuestas hacia atrás.
Ah, está correlacionado.
Sí. ¿Sí? Si uno mira hacia atrás.
Salvo en el gobierno de Piñera. Claro. Y ahí se separó todo.
No, yo digo la escolaridad con apego a la democracia. No, sí. Otro fenómeno.
Ahí está correlacionado,
sí,
¿ya?
Sí, y si tú miras hacia atrás, en Chile siempre las Fuerzas Armadas han sido como una alternativa. Y hoy día tú miras las encuestas y las Fuerzas Armadas dejaron de ser una alternativa hace rato.
Claro.
Hoy día los que creen que podría ser preferible un gobierno de las Fuerzas Armadas llega a 17%. En algunos momentos en Chile era 40.
Oye, sí, no obstante, claro, no obstante que las Fuerzas Armadas está dentro de las instituciones cuya,
con más confianza.
Claro, cuya confianza se ha acrecentado.
Pero
los
esto
últimos
te revela
años.
Que la gente hace la distinción.
Hace la distinción.
Y eso, sí, es muy valioso.
Claro.
Entonces ahí
eso valida el experimento del lago, que consiste en preguntar quién se acuerda del comandante jefe de la FAE, del claro, nombre. Nadie se acuerda.
Nadie se acuerda.
Claro.
Claro. Entonces hay cambios que son importantes y que yo creo que permiten ser relativamente optimistas respecto del futuro de Chile, pero el tema yo creo que va por de hecho donde menos reformas ha hecho el país es en el área política. Uno puede ver muchas reformas en el área económica, muchas reformas en el área social, y hemos ido postergando como las reformas en el área política, y todavía tenemos muchos cosas que heredamos de la dictadura, digamos, en términos prácticos, y hay que repensar bien con una proyección de más largo plazo cuáles son las instituciones políticas que yo creo, o cuáles son los cambios que requerimos, y ahí hay poco debate en Chile sobre eso.
Probablemente debiéramos avanzar a un régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Nosotros en el CERN estamos haciendo una propuesta, ¿no?, en esa materia, sí, que vamos a dar a conocer las próximas semanas.
Ya.
Y que yo creo que es bien importante, sobre todo en los tiempos fuera de campaña.
Exacto, no solo de las campañas electorales, sino de los partidos como organización.
De la vida cotidiana.
Y ese partidos. Financiamiento hay que aprovecharlo, creo yo, para instalar buenas prácticas en los partidos políticos. Sin que sea esto una cosa rígida, pero que permita a los partidos conectarse más con la población. Y que el financiamiento de alguna forma tiene que ir atado a ese tipo de cosas.
A reflexión, a debate,
claro, a talleres,
a participación, claro, ciudadana, a transparencia, apertura, qué sé
yo. Y yo creo que eso es clave. Hoy día casi todas las democracias del mundo tienen un financiamiento importante para sus partidos políticos, en algunos casos demasiado, digamos, pero Chile se tiene que mover, y este temor y esta, claro, es muy criticado en la población, pero yo creo que este, claro, es el típico de cosas que hay que afrontar.
No tiene buen rating, no tiene
sueldo de los parlamentarios,
claro, sí, porque no tiene, claro, mucha simpatía.
Claro.
No.
Pero aquí hay
que, pero no tendría cualquiera fuera, ¿no?
Claro.
Claro.
Pero yo creo que aquí hay que tener un poquito, saltarse un poco la opinión de las encuestas en esta materia y ser responsable y tener un acuerdo razonable en esta materia para dejar a los partidos en mejor posición de lo que están hoy día y con más conexiones con los ciudadanos.
En el largo plazo, otro tema que Chile en algún momento le va a tener que hincar el diente con más decisión es el tema modernización del Estado. Yo creo que tenemos una orgánica estatal bien antigua.
Muy antigua.
Bien antigua.
Y en servicios muy importantes, con pocas capacidades, con formas anacrónicas de gestionar esas pocas capacidades, además.
No necesariamente porque sea un desastre, ¿eh? Yo creo que el Estado en general, en Chile, no, o sea, lo criticamos mucho, claro. Pero en función de los recursos, que capta,
mira, hay una,
no lo hace, yo creo.
Yo menciono siempre una anécdota
terriblemente
que creo que refleja un poco el problema que tiene el Estado chileno, digamos, aquí es esta falta, por así decirlo, cada 4 años se rompe un poco la capacidad de gestión del Estado.
Claro.
Hoy día, por ejemplo, lo estamos viendo en el presupuesto. O sea, el gobierno está apurado para que se ejecute el presupuesto, pero como cambian todos los responsables, es muy difícil que el primer año el gobierno pueda ejecutar bien su presupuesto.
Es muy difícil.
Cuando Tony Blair llegó al gobierno la primera vez, hubo un pequeño escándalo porque pasó de 33 funcionarios de confianza a 51. Es el 51. Un pequeño escándalo.
En Chile
se cambian 3.000, claro, los funcionarios.
Claro, ¿verdad? y en una economía varias veces más grande.
Claro, varias veces más grande. ¿Te das cuenta? Y eso yo creo que Chile tiene que moverse en esa dirección, o sea, y tú ves los altos funcionarios profesionales en Inglaterra o en Europa en general, y son de primer nivel, gente muy capacitada y que está ahí por su mérito, y no es esta idea de que van a enturbiar o que van a trabar la gestión del Estado, no tiene ninguna base.
No tiene ninguna base.
Porque ese es el argumento que se... Es demasiado.
Pero yo tengo la percepción de que en los últimos años, no sé si estoy muy equivocado, el Estado se ha vuelto competitivo, entre comillas, respecto de...
Sí, no, ha mejorado mucho.
De la empresa privada.
Ha mejorado mucho.
En empleabilidad, digamos.
Sí, no, ha mejorado mucho. Pero aún así, los cambios son muy...
Sí, parece que...
O sea, desde los jefes de planificación de los ministerios, claro, cambian. Te das cuenta que tú dices, ¿por qué el jefe de planificación de un ministerio tiene
que cambiar? Parece que hay que seguir apretando las clavijas hoy en el tema de alta dirección
de
pública.
Alta dirección pública.
Parece que el sistema está bien, digamos, ha funcionado relativamente bien, pero hay ajustes que hacerle y hay... Claro.
Y hay cosas como el centro gobierno, que es muy importante. Por ejemplo, hoy día no es evidente que los gobiernos que tengan un conjunto de programas y que quieran implementarlo, los puedan realmente implementar. Es curioso eso. Una cosa es aprobar la ley, pero después poder implementar eso. ¿Cómo el gobierno coordina esto? ¿Cómo logra que los distintos servicios se pongan de alguna forma de acuerdo e implementen las políticas que el gobierno quiere implementar realmente? No hay
eso
ninguna
muy
certeza.
Difícil. Claro, eso es muy difícil.
Es curioso. Eso.
Sobre todo en áreas tan críticas como educación, como salud.
O cualquier área, digamos.
Infraestructura. ¿Eh?
Claro, infraestructura.
Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchira Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchira Inversiones. A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en la montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza la vida donde y como quieras vivirla. Acércate a nuestros concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos, en esta edición del programa. Muchas gracias a Canio Lavallo, muchas gracias Harald, y muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.